Hoy, en Crónica Estéreo.
Información que está aislando recién, chiquillos, de la casa.
4:36 de la mañana, el río Pásbro en forma, con un ruido peor que el temblor.
Aproximadamente a lo que se encuentra sector el, se encuentra subiendo por el sector El Dique, se encuentra subiendo.
4:36.
Baja solamente. Trabajo ahí. Ya, la hora estaría arrasando con todo lo que vio al paso. Aproximadamente la casa mía ya no existe. Comando a portátiles, nadie baje al centro, solamente en la zona segura. Al momento de mi orden, empezamos el trabajo. Al momento de mi...
Se recogió el río primero, y después el mar, como a los 20 minutos, media hora, llegaron una ola.
Se veía una esta negra así, con un ruido.
Nosotros escuchábamos cuando venían entrando al mar, y se escuchaba igual que esas máquinas cuando hacen cemento, pero, o sea, mil veces más.
Primeros días no podíamos andar, andábamos por sobre los techos, andábamos por sobre vehículos, no había calle, no había nada, nada. Hubo un sector de Constitución que desapareció.
La isla estuvo perdida en el agua sábado, domingo, lunes, el día martes apareció la isla.
También había encontrado cuerpos, semanas, incluso después, casi un mes, todavía seguíamos encontrando cuerpos.
No, nunca, no he vuelto a pisar, no pisaría tampoco, porque para mí es un cementerio. Por respeto a todos los que fallecieron, no iría, a pesar que vivo a media cuadra, pero no. Solamente de acá nomás uno ve la tristeza.
Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
Bienvenido a Isla Reyur.
En el extremo sur de la isla Orrego construyeron un memorial para recordar a las personas que fallecieron después del terremoto y del tsunami del 27 de febrero del 2010. Es una estructura de concreto como un poste inclinado que tiene 12 metros y simboliza la altura que alcanzó el mar en ese punto. Solo 7 personas en Isla Orrego lograron sobrevivir. Las cifras oficiales hablan de más de 100 fallecidos en total en Constitución, contando las personas que aún se encuentran desaparecidas. En este memorial se pueden leer los nombres de algunas de las víctimas. Juan José Barrios Figueroa, Emilio José Gutiérrez Monsalve, Antonia Noemi Muñoz Contreras, Sandra Inés Muñoz Contreras, Estefanía Macarena Gatica Muñoz.
Antes de llegar a Constitución, un cordón de cerros protege la ciudad. Se pierde la señal del teléfono y de radio. Es una localidad no solo alejada, sino también, en muchos sentidos, aislada. Hay que llegar por la carretera, desde San Javier, en la región del Maule, 80 kilómetros hacia la costa, o desde Talca en tren, en el último ramal que recorre todo el borde del río Maule hasta su desembocadura. Hace 10 años, el 27 de febrero de 2010, Constitución fue uno de los puntos más afectados por el tsunami que siguió al terremoto. 3 grandes olas destruyeron la ciudad, mientras las autoridades de la época, con la información entregada por el SHOA y la Armada, indicaban que no existía riesgo de tsunami y bajaban las alertas preventivas. Hoy, quienes viven ahí conviven con los recuerdos de la tragedia. Miran, por ejemplo, hacia la isla Orrego, justo al frente de la ciudad, en el río Maule, y reviven la impotencia de no haber podido rescatar a las decenas de personas que pedían auxilio mientras el agua comenzaba a arrastrarlos. Pero hoy, una década después del tsunami, hay quienes en Constitución conviven también con otro tipo de angustia, la certeza de que si lo que pasó en 2010 ocurriera nuevamente hoy, no estarían preparados.
Nosotros como bomberos, por ejemplo, yo no me puedo comunicar por radio con bomberos de Talca. No puedo llamar por radio a los bomberos de San Javier, que son los bomberos más grandes y más cercanos que tengo. No tengo comunicación. No hay. Entonces, posiblemente, si pasa una emergencia grande de nuevo, volvamos a quedar desconectados. Vamos a volver a quedar a ciegas.
Pero para contar la historia de lo que pasó hace 10 años en Constitución, hay que partir en una fiesta.
Tiene estos tremendos logros. Así que para Jennifer Gómez, de parte de sus amigos cantantes locales, también felicitaciones.
¿Esa radio es de aquí?
Hoy estaba. El popular.
Sí. ¿Ah?
¿En serio?
¿Y esa radio sabe dónde está?
Sí.
¿Dónde están?
Está en esta calle, aquí está Guirusa. Tres cuadras allá.
Ya. Voy a bajar por acá nomás para. Gracias. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Ahí lo vamos a ir a buscar y si no, nos vemos mañana. Chao, gracias. Me dijo que no, que el locutor se tuvo que ir porque iba a animar a la plaza. El show de la plaza.
Vamos a la plaza.
Porque esa es la base para una sociedad justa.
Muy bien, alcalde, próximo animador entonces. Tiene personalidad. Ya, cinco señoritas, cinco bellezas, una de ellas, repito, el viernes será reina.
En febrero del 2010, al igual que todos los años, se desarrollaba la Semana Maulina, un festival que todos los días presenta música en vivo, humoristas y otros shows, y que termina el día sábado con la Noche Veneciana.
Queremos invitar especialmente a los amigos boteros, a los amigos dueños de embarcaciones, a que se inscriban y participen.
El festival lo animaba entonces, igual que ahora, Richard Rodríguez, que además es el locutor de Radio Oleajes, la radio más antigua de Constitución.
Aprovechen de invitar a las visitas a que disfruten también de esta jornada. El sábado es eso, en el río. Bien, comenzamos a preparar este escenario entonces para recibir la próxima agrupación musical que yo sé que ustedes ya les pidieron, les escucharon en su prueba de sonido, pero también nos traen un tremendo trabajo para este escenario. Así que los vamos a ir a invitar a que suban a este escenario.
No la te quis más. No la te quis más.
Antes de seguir revisando los programados, tenemos visita a esta hora en los estudios. ¿Eh? Jóvenes periodistas que están de paso por acá, nos van a contar a qué se dedican, qué hacen en el tiempo libre. Estábamos recién hablando de eso. Un éxito de Pimpinela. Me refiero a Melisa Morales. Bienvenida a nuestra radio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, Richard, muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias por darnos este espacio.
Usted, yo sé que anda en una tremenda tarea. Estamos a días de conmemorar, recordar esta trágica situación vivida, que es el terremoto y tsunami que nos afectó el pasado 27 de febrero, donde todavía esperamos que nos reconozcan como la ciudad más afectada. Todavía no se da, todavía hay muchas cosas pendientes que seguramente ustedes van a ir conociendo. Lo importante es que tú me contabas, Melisa, que quieren ubicar gente que les pueda contar lo que se vivió ese día, esa madrugada.
Así es, nosotros venimos de Santiago, trabajamos con...
Tenía 18, tenía yo, ya para los 19 años yo.
¿Cuándo estabas haciendo ese día?
Yo estaba, venía del carrete, venía yo, como las 2, cuarto para las 3 de la mañana.
Y abajo resaltaba, saltaba, y de repente se movía así, ¿cachai? Para los lados y de repente así, para saltaba.
Nos pilló llegando, nosotros llegamos de Santiago, íbamos llegando a las 3:30 de la mañana, para acá. Y mis hijas grandes entraban al colegio en marzo, estábamos ya 2-3 días, digamos. Y veníamos con la Paula llegando.
¿No? Mi papá tampoco no podía caminar porque él usaba bastón. Y yo me recuerdo que él se trataba de correr así y mi papá me mira y me dice, usted es joven, me dice, tiene familia, tiene nietos, usted tiene por qué vivir. Yo ya viví y déjeme acá.
No, yo tengo las marcas, tengo una mancha acá, en los dos brazos, porque con esto me defendí de los... Porque quedamos sepultados con mi hija.
No sé lo que tiembla ahora, da miedo.
Yo tanta gente que tú conocías aquí, pues.
Esa fue
pudo haber salvado. ¿Por qué? Porque los marinos se escondieron.
Del puente nuevo, nosotros subimos, caminamos hasta arriba. Y los quedamos arriba en un cerro. Ahí quedó toda la gente. Ahí quedó toda la gente.
Íbamos llegando, ahí vemos que aún en la isla, a donde se podía haber salvado gente, con los celulares, con encendedores, pedían ayuda. Alguna gente se veía como que estaban amarrados a los árboles.
Y gritaban y gritaban y la gente... Y como estaba todo en silencio, se escuchaba todo. De la isla Rego y de la isla que estaba un poco más acá, donde murieron gente. Y nosotros como estábamos arriba, veíamos todo para abajo. Pero fue terrible. Y la gente gritaba y gritaba y gritaba. Y de repente pasa como esa muralla así. Y se pone en silencio todo. Ya nadie más grita.
Lo que pasó fue lo siguiente, que esa gente de aquí no se pudo sacar porque cuando hubo el terremoto, a los 5 minutos el río se recoge. Y al recogerse el río, o sea, el mar se fue el que se recogió. Y al recogerse el mar se llevó el río. Y de ahí se llevó los botes. Entonces no teníamos opción de venir a buscar a esa gente aquí para poderla... pasar para allá, porque gritaba esa gente, no teníamos botes, potencia tremenda de uno, ¿cómo poder sacar a esa gente de aquí si no teníamos los botes?
Jaime Serpa es capitán del Mejillones 3 y lleva más de 50 años en el agua, como pescador y botero en varias partes de Chile.
Eso fue lo que sucedió. Entonces, como a los 20 minutos después, nosotros mirábamos de allá para acá, pero ¿qué íbamos a hacer? La gente, niños, chicos, gritaban, nosotros sabíamos lo que íbamos. Pero yo estuve como 3 meses que no podía en la noche dormir, pues, o sea, una psique que le queda a uno, que la gente de él, que uno gritaba a la gente y al haber tenido los botes, uno sabe que lo podía haber hecho, sacar a esa gente de aquí, pues, pero lamentablemente no se pudo.
No, pero vamos a ganar hoy día.
Fujillita, casi no cuenta, Fujillita.
Señorita, acá está la unita.
Ellos van a ser los mejores compadres que te mandan la información que tú necesitas. Son los mejores. Porque si tú preguntáis de aquí para allá, claro, todos vivieron una experiencia distinta a lo que ustedes andan buscando, ¿cachai? Pero esos compadres anduvieron en todas. Así que por eso yo te digo, ahí podéis buscar la información que tú querés. Porque ahí incluso se les cayó hasta la torre, ¿cachai? Ellos perdieron amigos allá dentro del cuartel. ¿Cuánta gente no tiraron para otro lado? ¿Cachai? Puta, ¿cuánta gente nos sacaron de la playa?
Bacán. ¿Tu nombre cuál es?
Carlos,
muchas gracias. Muchas gracias.
Más chiquillos, bacán ustedes, porque les vaya súper chiquillos.
Muchas serio, gracias.
Allá tienen la mejor información.
Vale.
Busquen en otro lado, búsquenla ahí, van a tener todas.
Yo estaba en mi casa, yo vivo en un sector alto acá de Constitución, en la Villa Copihue.
Este es Álvaro Garrido, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Constitución.
Y de ahí en la casa se produce la emergencia. Yo bajé en mi vehículo a buscar a mis suegros y me comencé a reportar desde ese sector. Yo era capitán de la segunda compañía en ese tiempo. Entonces, como capitán, ya empezamos ahí a comunicarnos entre los diferentes capitanes y comandantes para empezar a mantener a las personas en la zona alta y que no bajaran a Constitución. A mantener también un poco la calma y lo que sí, teníamos que andar con el volumen de nuestras radios bastante moderado, porque la información empezó a fluir súper rápido.
Ya, entonces tiempo que la gente del cerro aquí. Ahí viene. ¿Segura que va?
306, trabajo. La gente evacuando desde los cerros.
La gente del cerro aquí se va a quedar segura para allá.
Entonces ahí nosotros teníamos después que andar con la precaución de andar con nuestro equipo prácticamente escuchando aquí al lado de la oreja para que la gente no se fuera enterando de todo lo que estaba sucediendo acá en la parte baja de Constitución. Para que no se asustaran, mantener un poco la calma de los que estaban evacuados, la tierra no dejaba de moverse, la gente se sentaba en el pasto, en frazadas, en lo que tenían para poder cubrirse y seguía temblando a cada rato, entonces era como bastante, bastante complejo mantenerlos tranquilos.
Todavía va a llegar el teléfono, en la corriente del río.
Ricardo.
Y después, como a los 20 minutos después, llegó la mar. Llegó la primera mar, segunda y tercera, fueron tres olas que entraron por acá. Y al entrar las tres olas por acá, la primera, a la gente, la que estaba aquí, la barrió, porque yo conversaba con un cabro que se salvó. La barrió y después llegó la segunda, se la sacó y ya después la tercera, esa fue la más grande que hubo. O sea, toda esa agua llegó allá a media cuadra de la plaza. todo esto se inundó, pues se llevó todas esas casas que hay usted por aquí, son puras casas nuevas o reparadas. Está aquí por el río, por la costa del río, hasta allá, hasta el puente aquel, tiene que haberse llevado más o menos unas 500 casas.
¿Usted vivía por acá?
Yo vivo un poquito más abajo, yo ahí en el tercero, un poquito más abajo ahí, vivo como a 150 metros del río. Ahí me llegó el agua arriba 2 metros y tanto, yo tengo un segundo piso, llevo casi segundo piso. O sea, barrió con todo ahí, pues de ahí empezó, sacó casas, sacó vehículos que estaban por ahí por las calles, todo lo arrastró. No quedó ni un vehículo.
Nosotros podíamos ver desde la zona alta cómo venía ingresando las olas desde el mar esa Constitución. Se veía como cuando tú tiras una piedra en una laguna, ¿ya? Y se ven los círculos, así tú veías 3 o 4 círculos que venían desde mar adentro acercándose hacia la costa. Era eso, no era una gran ola que se veía, sino que era como un tumbo del mar que se veía en la noche con una bonita luna que había esa noche, se podía apreciar de las zonas más altas de Constitución. Y después el ruido. Aquí hubo un ruido mezclado. La celulosa activa todos sus sistemas de emergencia y empieza a liberar toda la presión de sus calderas y la presión de su funcionamiento, ya, porque ya funcionan a alta temperatura y alta presión. Entonces se produce un ruido de eso, y cuando termina el ruido de la evacuación de gases calientes de la celulosa, queda otro ruido en el ambiente, y es el ruido del río, cuando el agua se empieza a recoger, ¿no es cierto?, empieza a arrastrar las piedras, todo. Ese es otro ruido que se produce en Constitución. Y después ya viene el ruido del daño que empieza a producir el ingreso del agua. Cuando se empiezan a quebrar las casas, a quebrar las tablas, tablones, madera, todo. Y el arrastre que hace hacia el interior también después se empieza a escuchar en la ciudad.
Esta es la sirena de bomberos que marca el mediodía en Constitución. Este es el sonido que la madrugada del 27 de febrero pudo haber alertado el tsunami que venía. Pero eso nunca pasó.
Al colapsar la torre, que en realidad la torre no se cayó, pero la torre, la estructura se giró y se cayó la parte superior, se dobló, entonces ahí la sirena ya queda inhabilitada para sonar. Entonces no había forma alguna de que esto funcionara. Además que, como no había energía eléctrica, había que encender los generadores, todo, y en ese minuto nadie atinó a nada. Si la gente aquí autoevacuó, aquí no fue necesario que hubiera una alerta o una alarma. La gente principalmente se fue sola hacia las zonas altas de Constitución. Se habían desarrollado capacitaciones por parte de un instituto hace años atrás, por parte de la Mutual de Seguridad y del INP. De esa época que se hizo la campaña Río Maule, que fue hacer educación a través de todos los colegios de Constitución sobre los riesgos posibles de una emergencia de tsunami. Y eso creo que de una u otra forma sirvió para que la gente tuviera conciencia y evacuara de manera voluntaria, sin la necesidad de alerta, como les digo. Si aquí nadie avisó. Los que quedaron fueron los que no pudieron salir de la isla, algunas personas de la tercera edad que no podían evacuar por sí solos, que quedaron en sus casas y fueron alcanzados por el tsunami, y los que quedaron atrapados por colapsos estructurales. El resto, por suerte, la gente tenía conciencia y arrancó, evacuó.
O sea, para ser justos, con sirena o sin sirena, si no tenían los botes, igual no podían sacar a la gente
no,
de aquí.
No se podía. Pero menos mal que la gente antes ya hecho un simulacro de tocar la sirena que venía, entonces la gente ya está alerta ya. Eso valió mucho porque la gente apurado. Hubo el terremoto, la gente empezó a volar al tiro porque quedamos sin luz. Entonces la gente arrancó toda.
Bueno, casi toda. Uno de los proyectos del Plan Maestro de Reconstrucción Sustentable de Constitución fue la construcción de viviendas sociales inundables. En la costanera, frente al río, levantaron casas de 2 pisos, con el primer piso con pilares de concreto y muros colapsables que, en caso de que vuelva a entrar el agua a la ciudad, pueden permitir el paso de la corriente sin dañar estructuralmente la casa.
Está en cimiento, bueno, son colapsables estas, que si llega a venir de nuevo la crecida de río, igual no son, hay paredes que se van a a caer, pero el segundo piso queda, igual los cimientos van a quedar doblados y después vuelven a poder levantarnos de nuevo.
María Aravena vive en la calle Montt, frente al muelle fiscal, en uno de los barrios que fueron construidos para entregar a las personas que perdieron sus casas en este sector.
Lo que pasa es que en este sector no debería haber construcciones, pero uno siempre desea estar a orillas de río, como se crió, nació y se crió a orillas de río.
¿Y usted vivía por aquí el día del terremoto?
Sí, nosotros vivíamos a media cuadra, una cuadra, en la parte que es blanco. En esa parte nosotros vivíamos, a orillas de Cerro Mutrú. Lo que pasa es que nosotros estábamos ahí en la casa y empezó a sentirse el ruido fuerte. Mi mamá les dijo que teníamos que salir. Bueno, ella es terremoteada hace mucho tiempo porque ella es de Chillán. Pero nosotros nunca habíamos estado pensando que si venía un terremoto, nunca teníamos miedo del agua. Y ahí ese día nosotros ya salimos, yo salí con mi hijo. Mi mamá se puso nerviosa, yo también por otro lado. Y nosotros empezamos a correr, yo salí corriendo con mi hijo. La televisión explotó, me corté la planta de los pies, salí así. Y con mi hijo salí envuelta en una chaqueta nomás y sin zapatos, sin nada. Empezamos a subir al cerro, ahí la gente empezó a caer unas casas. Subimos arriba a una parte, yo buscaba a mi mamá porque mi mamá la dejé atrás porque salió con uno de mis hermanos. Y subimos. Hasta cierta parte empezó a sentirse los gritos de la gente en el cerro, en la isla, y los llantos, todo eso. Y la luna que estaba, que era, parecía de día, y los sonidos. Mi hijo me decía, ¿qué pasaba, mamá? ¿Por qué está pasando esto? Y ya después los llantos y los gritos se empezaron a callar. No se supo más de ello.
El plan de reconstrucción contempló la construcción de un centro cultural, un teatro, muelles, zonas turísticas, una biblioteca, un total de 28 proyectos destinados a revitalizar Constitución y preparar a la ciudad para eventuales catástrofes del agua en el futuro. Uno de los principales es el parque fluvial, un bosque en la costa que, una vez que los árboles hayan crecido, disiparía el agua de un posible tsunami, mitigando el impacto de las olas.
La reconstrucción ayudó al mejoramiento de las condiciones estructurales. Ya, las casas nuevas y los departamentos que se han construido cumplen con otra normativa, por lo tanto, hoy día creo que estaríamos menos expuestos a los daños estructurales. Y a la conciencia de la gente también a la evacuar en caso de que se produzca algo.
La principal preocupación de Álvaro Garrido y los profesionales de emergencias es la fragilidad en la que está Constitución en la eventualidad de una nueva catástrofe.
Si nos viéramos enfrentados nuevamente a un terremoto o una mega emergencia así como esa, las redes de comunicación, por ejemplo, de radios satelitales, de comunicación con ONEMI, con todo eso, tampoco está muy operativo. Ustedes ven acá una tremenda antena que hay, que todo esto se hizo funcionar con sistemas digitales, todo. Hoy día estamos prácticamente en cero, porque las cosas han sido robadas de los cerros. No hay protección en los cerros, nadie está cuidando una antena a las 24 horas del día. Hoy día también, ante una gran emergencia, probablemente también tengamos que volver a recurrir a lo más básico, ¿ya? Y lo más básico, ¿qué son? Los radioaficionados, que ellos usan otro sistema de comunicación por otras frecuencias y que tienen una mayor red de comunicación a nivel país que los logra mantener conectados.
De hecho, las grabaciones que escucharon al principio fueron registradas por el radioaficionado Luis Alberto Ilufi y facilitadas a nosotros gracias a Ricardo Fuentes, también conocido en Constitución como Charlie Eco.
Los audios me los pasó él en vida. Él falleció después de 3 años, le dio un cáncer y falleció. Yo creo que estos audios nunca lo han escuchado, son bastante, como digo, están bastante guardados.
5:41 de la madrugada, ahí está la presidenta Bachelet dando a conocer la catástrofe que ha sufrido la parte central de nuestro país. Se nos ha cortado la comunicación.
Atento comando bombero para Charlie Eco.
No, o sea, a mí lo que me interesa en general que el audio digan que es de Luis Arturo Ilufi. Eso es lo que me interesa, o sea, más que honrando a él, porque en el fondo la grabación fue de él. Yo la tengo por un tema de resguardo nomás, y porque salgo ahí yo informando en ese momento donde no se sabía nada, incluso los radioaficionados sabíamos lo que estaba pasando en general en Chile.
Por el ruido que podemos notar acá en la altura de la Cordillera, vemos que
poco más baja la intensidad de la fuerza, la corriente que trae, arrasando con todo lo que pilla a su alrededor.
03, 03. Ubicación exacta del puesto. Cerro O'Higgins, Sañartu, Rengifo, en la parte alta donde está el triángulo, donde están, donde llegan los vehículos de Cerro O'Higgins, la parte alta.
Nos cuesta también el lugar geográfico donde estamos, porque estamos dentro de un hoyo. La Constitución está en una parte muy baja y nos topamos con cerros de manera directa, no tenemos comunicación directa con Talca. Si fallan las antenas de celular, quedamos absolutamente desconectados. Por ejemplo, yo no me puedo comunicar por radio con bomberos de Talca. No puedo llamar por radio a los bomberos de San Javier, que son los cuerpos bomberos más grandes y más cercanos que tengo. No tengo comunicación. No hay. Entonces, posiblemente, si pasa una emergencia grande de nuevo, volvamos a quedar desconectados. Vamos a volver a quedar a ciegas. Volver a usar la Isla Orrego a la gente le costó mucho, muchos años. Hoy día si ustedes van a ver que los botes cruzan y hay gente que va ahí a acampar, hay gente que va durante el día. Y eso costó años que la gente tomara de nuevo la confianza de poder estar en el borde río y poder estar en la Isla Orrego.
Sí, pues sí, antes de nosotros vivíamos.
¿Como balneario?
Claro.
¿Y después
volvió ahí? No, nunca.
¿No
vuelto? No, no he vuelto a pisar. No pisaría tampoco, pero para mí es un cementerio. Por respeto a todos los que fallecieron, no. No iría, a pesar que vivo a media cuadra. Pero no, solamente de acá nomás uno ve la tristeza. Y después estuvimos como un mes, 2 meses en carpa, viviendo. Después llegaron la ayuda en las mediaguas, porque quedamos sin nada. Solamente el piso que quedó y algo de piso. Por 3 años estuvimos viviendo en una mediagua con mi hijo.
¿Y estas casas cuándo se las entregaron?
Esa no, entre nosotros ya llevamos 4, vamos a cumplir 5 años ya acá. Bueno, de a poco nos fuimos levantando, porque igual las colas, que tú no sabías de hacer una cola, de pedir, porque realmente tenías que andar pidiendo, porque sacabas con tener plata si no tenías dónde comprar, porque no había. Buscar agua, tratar de buscar unas partes donde poderte bañar. Con todo esto que nos pasó, ya estamos acostumbrados ya como al dolor. Nos acostumbramos.
Si bien una reconstrucción se centra en dar prioridad a las necesidades más básicas de la población, es importante también abarcar las necesidades de contención y tratamiento psicológico. La mayoría de los operativos psicológicos después del terremoto y del tsunami fueron hechos por voluntarios. En Constitución, el hospital contrató a un psiquiatra y un psicólogo por 44 horas mensuales cada uno. El CESFAM siguió con su equipo regular de salud mental, que está compuesto por 10 profesionales a jornada parcial. Salvo el cuerpo de bomberos, todas las personas con las que conversamos nos dijeron que no habían recibido ningún tipo de apoyo psicológico ni fueron incentivadas a acudir a estos centros asistenciales.
¿Ayuda a conversarlo?
Sí.
¿Ayuda a hablarlo?
Hablarlo, sí, de todas maneras. Igual sí vienen recuerdos que tú los tienes como alojaditos en tu cabeza, que lo, como que los bloqueas. Pero ya una vez recordando te empiezas a vivir esos momentos y te angustia. De tan solo escuchar, porque eso te da vuelta y vuelta. Todos los días escuchaba los llantos, los gritos de la gente que pedía ayuda. Y tú estabas ahí, ¿qué hacías? ¿Qué hacías? Oh, había una señora que estaba en una casa, gorda la señora. Estaba en una ventana. Yo iba con mi hijo acá. ¿Qué podía hacer si no podía yo ayudarla? Porque justo en eso que uno pasaba, se vinieron unas casas encima. Yo me corté las piernas. Y dando el apoyo también a mi hijo, no egoístamente, pero a otra gente sí la pudo ayudar. En ese momento eras tú, eras las demás personas, no podías como ayudar. Si hubiese tenido más brazos, podría haber ayudado. Después supimos que la señora la habían sacado bien. Pero te vienen todos los recuerdos, todas esas cosas.
¿Y de tu casa anterior pudiste recuperar
algo? ¿Sabes lo que te voy a mostrar? Lo que recuperé nada más. Esto es lo único que tengo yo de la casa.
¿Qué es esto?
Este, mira. Yo nací y mi papá tenía este, que era del barco Higgins, el escudo. Y esto se lo regaló un compadre que él tenía, que era marino.
Entonces se lo regaló. Y esto, rebuscando en la tierra a tierra, lo encontramos.
Claro, qué pesado.
Es que bronce. Y es lo único que me queda de recuerdo de mi casa. Yo nací, crecí ya, y tengo siempre el recuerdo de que esto estaba ahí en mi casa. Y es lo único. Mira, ahora está así. No porque no tenga brillo, sino que donde estuvo sometido al agua de mar, la arena. Y esto es lo que tengo. El escudo del barco Higgins. Es lo único que me quedó.
Retamal García, Mari Carmen García Sepúlveda, María Constanza Gatica García, Juan Francisco Gatica Brati, Luis Alberto Anabalón Bravo, Luis Castro Rojas, Juan Francisco Villalobos López, Fanny Esther Enríquez Acuña,
Ahí teníamos a dos jóvenes periodistas entonces de La Tercera que están buscando más información acerca de lo ocurrido hace ya 10 años atrás. Bien, que les vaya bien, muchas gracias. Ahí teníamos entonces esta visita especial acá en nuestra mañana diferente. Vamos con la próxima canción. Doña Clelia nos llamó al celular y Roberto para su ex vecina Bernardita. Ambas personas...
Y este tema va dedicado para todos los familiares que perdieron a sus seres queridos en aquella tragedia el 27 de febrero, con mucho cariño de parte de los Diamantes de Curapel, con mucho sentimiento y amor y respeto.
Era una noche muy bella, se respira.
Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. La postproducción de sonido es de Michel Poblete. La edición es de quien les habla, Francisco Aravena. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa. Y la canción que escuchan de fondo se llama Isla Orrego y es del grupo Los Diamantes de Purapel. Agradecemos la participación especial en este capítulo de María Aravena, Jaime Serpa y los boteros y pescadores del río Maule, Álvaro Garrido y el Cuerpo de Bomberos de Constitución, Richard Rodríguez y María Verónica Luffy, y por supuesto a Radio Oleajes y sus auditores. Los invitamos a revisar el especial del 27F en latercera.com, donde además podrán encontrar los capítulos de Crónica Estéreo sobre el terremoto en Concepción y el colapso del edificio Alto Río.
Todos corrían alerta, pasando un lado a otro. Al ver que esto seguía, fue el desespero de todos. Faltaban botes y ayuda, y el mar se vino con todo. Despedimos este caso.
Les recordamos que durante enero y febrero, Crónica Estéreo estrena un capítulo semanal. En marzo, volvemos a nuestra entrega diaria.